Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, seguimos aquí en el partidazo con Tomás Guas, con Dani Senabre, con Juan Gato, con Antonito Ruiz y con Juan Antonio Alcalá.
Y con Saco Tomás.
Isaac Escalera es el único que ha respondido.
Una autoridad.
Acercándose, no acertando de pleno, pero acercándose un poco al contenido de esa frase que le dijo Jesucristo a Santo Tomás. Dichosos los que crean sin haber visto.
Exacto.
Eso es lo que le dijo.
Yo lo sabía, pero no lo quería decir.
Tony Freixa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por dónde va esto? A ver, porque he asistido a un debate de contenido jurídico.
Sí.
Y
estabas tirándote de los pelos, ¿no?
No, no, y me gustaría meter baza un poco, pero sí. Vamos, que primero me someto a las preguntas, ¿eh?
Pues primero eso, dichosos los que creen sin haber visto.
Sí, sí.
Y tú sin haber visto no lo creíste.
Bueno, yo dije que la percepción era que el Atlético de Madrid se iba a remitir a la cláusula, que el Barça tenía difícil pagar la cláusula. Y así ha sido, porque el Barça fue a ver al Atlético de Madrid para intentar negociar.
Tony.
Y al final el Barça ha hecho algo que al final del mercado veremos si...
¿Quieres pagar la cláusula?
Pero al final del mercado veremos si tiene su contrapartida en salidas de jugadores, porque la operación desde el punto de vista económico es una operación de muchísima envergadura. Es que ahora estamos ya en una dinámica... Mira, antes de esta cláusula el Barça había pagado aquellos 4.000 millones de pesetas por Rivaldo, pagó la de Lenglet por 35 millones de euros y me parece que alguna otra más de poca cuantía. Estamos hablando de 120 millones de euros a tocateja.
¿Más IVA?
No, sin IVA. Es una indemnización.
Sí, pero antes de que entres en el terreno jurídico, tú dijiste que no iba a fichar a Griezmann.
No, yo dije que mi percepción después de escuchar a Miguel Ángel Gil esas declaraciones que hizo enfadado, o sea, no había acuerdo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Si no había acuerdo entre el Barça y el Atlético de Madrid, la única manera que el Barça podía fichar era pagando la cláusula, y realmente creí que el Barça no iba a hacer eso, pero sí lo ha hecho. Ahí me he equivocado, sí, sí.
Bueno.
Espero quedarme tranquilo al final del mercado y ver que todo tiene una razonabilidad económica.
Vale. Espero. Y a partir de aquí, la postura del Atleti, ¿te parece una pataleta? ¿Te parece una muestra de músculo ante su afición? ¿O te parece algo que puede tener alguna consecuencia?
¿Ya ha puesto la demanda? Estoy esperando la demanda.
Bueno, suponemos que la pondrá.
Bueno, está maravilloso. O sea, esto es un poco como la alineación indebida de Chumi. Ya sé que es otro club, pero ahora va a haber... ríos de tinta y tertulias y gente comentando que ha habido un incumplimiento. O sea, el Barça ha hecho lo que debía hacer, dejando a salvo lo que acabamos de comentar, que es ir y depositar el dinero de la cláusula. Y es que una cláusula proviene de un contrato entre el club y el trabajador, de un contrato de naturaleza laboral. Y si se ha producido algún tipo de incumplimiento, quien ha debido incumplir en todo caso debe haber sido Griezmann, nunca el Barça. O sea, que alguien me diga ¿qué precepto ha infringido el Fútbol Club Barcelona? Las cláusulas de rescisión están en el Real Decreto 1006/85 que regula la relación laboral de los deportistas profesionales. En todo caso, será Griezmann quien ha incurrido en algún tipo de incumplimiento. Que tampoco, porque los actos propios del Atlético de Madrid han sido que después del día 30 de junio estaba reclamando a su jugador, que lo era evidentemente, que fuera a entrenar el pasado día 7 de julio. Y si el 7 de julio Griezmann era jugador del Atlético de Madrid, quiere decir que ya ha transcurrido el 30 de junio y por lo tanto aplica la cláusula posterior a esa fecha, que es la que había en el día de hoy, los 120 millones.
Hombre, lo denunciable, teniendo en cuenta cuál es la legislación con respecto al Barça, imagino que sería que un club no puede negociar con un jugador que tiene el contrato en vigor.
Eso es falso en España. Eso es una cosa que se está diciendo mucho. Ya. No,
¿no es cierta esa ley?
Si hay un real decreto que regula la relación laboral especial de los futbolistas, que prevé que cualquiera puede romper su contrato en cualquier momento mediante el pago de la cláusula,
sí.
Pues quiere decir que es, o sea, ¿Por qué no denuncian al Manchester City? Porque Rodri pagó la cláusula.
Claro, pero ese
porque, porque el Manchester City también debió hablar con Rodri.
Claro, pues
o pagó la cláusula y Rodri se fue caminando hasta Manchester.
Claro, pero esa es la contradicción en la que nosotros creemos que se incurre en este caso. En este caso y en todos los que se paga la cláusula de rescisión. Es decir, ¿para qué se ponen las cláusulas de rescisión de los contratos si tú no puedes negociar hasta que falten 6 meses para que expire ese contrato?
Por supuesto que puedes negociar. Esa norma, que es una norma del reglamento para transferencia y el estatuto de jugadores de la FIFA, está previsto para las transferencias internacionales y sobre todo para aquellos países donde no se contempla una norma como la que tenemos en España. En el resto de países no hay cláusula y ahí sí que hay ese periodo protegido y no se puede negociar con los jugadores hasta que no les queda solo 6 meses de contrato. Pero si en España...
Pues está bien que aclares eso, porque entonces hemos estado viviendo en el error durante mucho tiempo.
Está clarísimo. O sea, es que si no, ¿cómo un jugador va a indemnizar a su club con la cláusula si previamente no habla con otro club donde va a ir? O sea, es que
claro, atendiendo a eso es lógico lo que decías tú, claro, el Barça no tiene nada que ver en esta historia.
Absolutamente.
Vale.
Tony, una pregunta. Tú, por lo que conoces tú a Miguel Ángel, y que es un poco el que lleva todo el tema del Atlético de Madrid, ¿tú piensas que esos 3 comunicados que hizo, uno el año pasado y estos 2, es un farol, es un postureo de cara a su gente? ¿Te parece que va a llegar hasta el final o no?
Yo no, tampoco me atrevería a opinar públicamente de lo que pretende hacer Miguel Ángel con todo esto, no lo sé. Obviamente se debe a su gente y él sabrá por qué hace las cosas. Yo desde fuera lo que no le veo ningún fundamento desde el punto de vista jurídico. O sea, el Barça puede estar tranquilísimo, Griezmann puede estar tranquilísimo, y por mucho que haya un documento del mes de marzo donde el Barça se compromete con Griezmann a ficharlo, eso no quiere decir que en ese momento Griezmann esté rompiendo su contrato con el Atlético de Madrid.
Claro.
Vale. Pues es una aclaración importante esta, ¿eh? Para que estemos en el escenario legal y no estemos confundidos. ¿No vas a dejar de ir al Camp Nou, no, Tony?
Yo no dije nunca que iba a
dejar de ir. No, te lo pregunto, ya no, lo dijo Minguella, ya sé que
no,
tú
no eres. Yo siempre con el equipo, siempre con los jugadores, tengo mis opiniones, evidentemente, para mí, bueno, pues el proyecto no debería pasar por fichar la estrella de turno, sino que debería ser otra cosa, y los jugadores que vinieran deberían responder a una necesidad del equipo y no tanto al hecho de traer un futbolista que es un jugadorazo, porque lo es. Espero que Valverde sepa encajar a Griezmann en el esquema del equipo y que Valverde se integre por el bien del grupo, es lo que espero, y jugador de calidad lo es, eso es indiscutible.
Tomás Freixa con la camiseta de Griezmann el día 16 de septiembre, de agosto, en San Mamés.
No, en el camper ya. y quiero foto.
No lo descartéis, ¿eh? La segunda camiseta, ¿eh? Esta amarilla con la banda
azulgrana,
no descartéis.
Vais a acabar vistiendo de blanco, chaval.
Lo que no sé si llevará el 7 y Coutinho se lo cederá o qué va a pasar. Por eso digo que vamos a esperar a que termine el mercado.
Muy bien.
Vale, dicho lo cual, el Barça fichó un jugadorazo.
Joder, y tanto.
Que eso es una cosa que queda ahí en el aire. Ahí, yo te digo, me parece que todo es una chifla absoluta por parte de todos, pero el tipo es un jugadorazo.
Eso sin duda alguna. Tony, que tengas un feliz verano. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias igualmente.
Un abrazo
a vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Pues me parece importante esa aclaración, ¿eh? Porque puede venir abajo el razonamiento del Atlético de Madrid en ese aspecto. Si hay cláusula...
La otra noche cuando hablamos, yo os comenté eso, que era los 6 meses en los países que no hay cláusula. Que yo me creí que valía para todo el mundo.
Yo también.
Pero que si se puso esos 6 meses, yo no discutía la validez, la cosa jurídica del asunto. Pero que sí que era claro que, decirme, si yo soy un jugador del Inter y me quiere el Chelsea, tendré que estar hasta los 6 meses, claro.
Antoñito, ¿quieres alguna cosa más?
No, pues eso, que el Atleti debería centrarse un poco más en el nuevo proyecto y dejar de perder tiempo y energía en estas cosas.
Bueno, porque... yo tampoco creéis que le va a ir la vida en ello, el Atleti.
Bueno, pero está enredando en una cosa que yo creo que tiene poca salida. Y luego, que está claro lo que ha dicho Freixa, y está claro, porque lo que tenemos claro mucha gente, que es que la cláusula está muy por encima de una conversación de tal. O sea, la cláusula es tan definitiva por ley que cuando tú te acoges a la cláusula y está en el control, pues hay que asumirla.
Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós. Las 12 y 13 horas menos en Canarias. Nos vamos hasta la concentración del Real Madrid en Montreal. Ahí está Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes aquí en Montreal.
La noticia la ha protagonizado Zidane, que ha tenido que ausentarse por un problema familiar, ¿verdad?
Sí, ha eclipsado un poco toda la jornada del Real Madrid aquí, la tercera de trabajo en Montreal en este quinto día de pretemporada y además un poquito que ha cogido con el pie cambiado absolutamente a todo el mundo. Era muy temprano cuando más o menos empezábamos a darnos cuenta que algo podía pasar porque justo el autobús que recoge a la puerta del hotel a los jugadores para desplazarlos al entrenamiento, eso suele ser a las 9:15 de la mañana, hora de aquí, pues subían todos, menos Zinedine Zidane. Y bueno, algunos hemos pensado y lo hemos comentado, incluso con aficionados que nos decían, si ves a Zidane, dile que si puede bajar. Eso, me acuerdo ahora de un padre que iba con su hijo para que firmase una camiseta. Y al ver que ni los aficionados ni ninguno de los enviados especiales nos habíamos percatado de que Zidane pues estaba en el autobús, pues hemos pensado y hemos comentado entre nosotros que a lo mejor había ido por delante con algún autobús de medios de los de comunicación del Real Madrid o cosas así. Pero cuando hemos llegado ya a las instalaciones y hemos comprobado que allí tampoco había bajado y que no había llegado en el autobús anterior, pues ya hemos empezado a sospechar y ahí hemos indagado hasta descubrir que, bueno, pues que iba a dejar la concentración aquí en Montreal por un asunto personal. Lo hemos comentado por Descope con Santi Duque antes incluso de la conclusión del programa y luego a través de un comunicado pues el Real Madrid ha dejado bien claro que abandona la concentración por esos motivos personales y que es David Bettoni su segundo el que hasta su regreso, como reza el comunicado, es el encargado de realizar las sesiones de trabajo del primer equipo.
Muy bien, por lo demás, ¿qué noticias tiene el Real Madrid? Que anda Modric un poco renqueante, ¿no?
Bueno, por segundo día consecutivo ha trabajado al margen del grupo. El primer día era un golpe en el pie, me decían sin mayor importancia. Bueno, ya sabes que en los primeros días de pretemporada siempre suele haber rozaduras, ampollas y cosas de esas. Esto era un golpecito. Y por lo demás, bueno, hoy la lluvia ha dado una tregua. Ahora mismo están en la segunda sesión de trabajo de la jornada de hoy. La de la mañana ha transcurrido con absoluta normalidad, con la salvedad de esa noticia que ha sobresaltado a todo el madridismo, la noticia de que Zidane tiene que abandonar la concentración, algo que ha hecho, por cierto, a las 6:32 minutos de la tarde y que con la COPE de testigo, junto a Veronique, su esposa, dirección al aeropuerto. Y siguiendo con nombres propios de la actualidad, Vinicius, Tomás, 19 añitos, cumple hoy 19 añitos.
Oh.
Ha saludado a la cadena COPE recién levantado mientras se subía al autobús, ilusionado, ha dicho a los medios del club que cómo va a celebrarlo mejor que estando rodeado de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, en eso estamos. Todavía, insisto, Joseba, un poco contrariados con esa noticia. Al tratarse de un asunto personal, nosotros vamos a mostrar el mayor y absoluto respeto por la situación que atraviesa la ciudad y su familia. Así que seguiremos informando. Isco tiene que venir en no se sabe si mañana o ya pasado. Y al presidente del Real Madrid se le espera también el domingo por la tarde aquí en Montreal.
Muy bien, pues mañana más desde Canadá. Allí seguirá Melchor Ruiz y allí seguirá el Real Madrid. Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Buenas noches para vosotros.
Alcalá, vamos al lío de la Liga. Entonces, el asunto es que la federación no es que ya no contemple solo el partido de los lunes, sino tampoco el del viernes, porque todavía no hay acuerdo por esos 30 y tantos millones de euros.
Bueno,
¿no?
Se firmó un acuerdo, como contamos hace días, y el acuerdo es que Tebas aceptaba la Supercopa y la nueva Copa del Rey, pero no hay un acuerdo firmado con el partido de los viernes, que yo creo que se puede solucionar porque es un tema de dinero. O sea, si paga los 33 millones de euros que quiere Rubiales, el tema del viernes va a ir para adelante, pero de momento no está, y donde hay un choque frontal, porque es un tema de principio, Rubiales ha dicho que no y que no y es que no, en el tema de los lunes. Bueno, pues en esas estábamos cuando hoy Tebas pone los horarios. Como adelantamos el otro día, el primer partido, el del viernes, es el Athletic Club de Bilbao Barcelona, y el lunes no pone uno, sino que pone dos. Ah. Mallorca Eibar y Betis Valladolid. Bueno, esto en la
a
federación
ver quién me lejos,
se ha claro, tomado directamente como una provocación.
Una pregunta, claro. Esto no se habían arreglado hace poco con el tema de la Supercopa.
Se habían arreglado en la Copa del Rey y en la Supercopa claro, pero no hay acuerdo de momento firmado. El convenio de colaboración no está firmado con los viernes y los lunes. Y este va a ser el culebrón que nos lleve hasta el segundo fin de semana del mes de agosto. Total, que tenemos dos partidos puestos el lunes, que la federación ha dicho que no, que hay un tuit Por cierto, la Federación pensó en principio hacer un comunicado oficial más o menos incendiario, pero se han quedado con retuitear el tuit del presidente, de Luis Rubiales, donde dice en Twitter a primera hora de la mañana que no autoriza ni el viernes ni el lunes, puesto que no hay acuerdo, que acusa a Tebas de ningunear al fútbol y a las aficiones del fútbol, que asegura a Rubiales que no habrá fútbol ni ese lunes ni ningún lunes durante el curso futbolístico 2019-2020, y ahí termina el tuit, pero la cadena COPE puede adelantar que la intención de Rubiales es no designar árbitros para el Athletic Club de Bilbao-Barcelona ni para los encuentros. El... No, no, tú te ríes, Guas, pero vas a llegar al 10 de agosto.
Gana el Barça seguro. 0-6. Vamos.
Está bien visto eso. Pero vamos, que llegas al 10 de agosto y no hay árbitro para ese partido, y no hay árbitro para el de Mallorca, y no hay árbitro para el Betis o en el Valladolid.
Se había aparecido.
Y bueno, pues habrá que ir a la justicia, y supongo que un juez que no tenga vacaciones y que esté de guardia en agosto.
Que esté de guardia, pues igual
dirá
vacaciones.
Si tiene razón Tebas y por lo tanto se juega los lunes, o si tiene razón Rubiales y por lo tanto no se juega los lunes. Esto va a ir a la justicia, sí. Esto va a ser el culebrón del verano. Os vais a hinchar a opinar de todo esto mientras yo se vaya.
Que te vas de vacaciones, te
mientras
vas a
Joseba y yo estemos de vacaciones.
Aquí, ¿no?
Sí,
está,
no,
está muy bien.
Es monta el pollo y se va.
Es tremendo. Y por cierto, a mí me da igual, yo lo veo como observador. Me da mucha pena que los dos máximos dirigentes del fútbol español, uno de una institución tan importante como la Liga, otro de una institución no menos importante como la Federación, estén así.
Yo te quería preguntar, tú que vives tan de cerca al tema de Rubiales, fue el tema de Tebas. ¿No les ves capaces, o por la parte de Rubiales, de reconciliarse a todos los niveles? Ya sé que habrá diferencias insalvables.
Yo creo que esto no. Yo creo que esto va a un juez. Yo creo que estáis con esta historia durante todo el mes de agosto. Empieza, no empieza, hay árbitros, no, ¿qué dice? Yo sí, yo no. Así durante 15 días y un juez decide a última hora. A última hora te estoy diciendo el jueves por la tarde.
Espera que a Tebas no le dé por decir que pone árbitros franceses e italianos para esos partidos.
Bueno, eso ya sería el acabose.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
¿No queréis arbitrar? ¿No nos pone? Bueno, pues traigo árbitros de fuera y que arbitren esos partidos, los del viernes y los lunes.
Pero la sensación que da es que solo se ven el uno al otro. Es decir, todo lo que hay entre medio, que debería ser lo importante, lo hemos dicho hoy, estaba también Juan en Deportes Cope, lo hemos dicho, es un a ver quién, sí, con perdón de la expresión, la tiene más larga.
¿Quién
y
me
le
amarejo?
Da igual, sí. Los aficionados, le da igual los medios de comunicación, los equipos, los horarios, las televisiones, todo eso le da igual, es solo voy a putearte a ti y yo voy a intentar defenderme y a putearte a ti.
Sí,
ya
sí,
está.
Dani.
Pero es que así no podemos estar mucho tiempo más. O sea, el
pues ya llevamos el año entero, ¿eh?
Sí. Ya.
Y es un coñazo,
Sí.
Es un coñazo.
Sí, porque cada cosa que se haga...
Cada 15 días es un número que dice... Bueno,
y en este caso, déjame decir que creo que tiene toda la razón Rubiales. Es decir, creo que el viernes y el lunes no son fechas... Todo es negociable y todo se puede entender y tal, pero no son fechas serias para poner partidos de fútbol, sobre todo porque acostumbran a palmar los mismos siempre.
Yo estoy de acuerdo que, bueno, este año habían dicho que serían como mucho dos por cabeza, que está bien. El Athletic Club y el Español han jugado toda la vida.
Exacto.
Mira, el viernes... No sé, sin gustarme, podría pensar, ahora el lunes es una coña. Mira, un viernes a las 9, pues oye, si un Atleti Barça, pues se va a llenar San Mamés, va inicio de la liga, la gente va a estar pendiente de eso. Si procuras que sea un partidillo apañado, bueno, vamos a suponer. Pero el lunes es infumable.
Pero aparte es que
de todas formas, yo creo que aquí hay otro protagonista al que no se tiene en absoluto en cuenta y es el que pone la pasta.
Sí, bueno, claro.
Pues claro, el que paga miles de millones por esto... Pues hombre, alguna opinión tendrá y tendrían que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Y la opinión que tiene seguro que no es que jueguen los viernes. Porque para las televisiones... es verdad lo que dice Tomás, que si un Athletic Barça pues lo van a ver, pues la primera jornada,
sí,
y tal.
Pero el resto de partidos, ¿quién lo va a ver?
Claro, el viernes es el peor día para poner una película, para poner un según qué concurso, estrella...
Excepto para escuchar el partidazo.
Eso cada día.
El oasis de libertad.
Exacto. Eso cada día.
Por cierto que hay una gran noticia que después la diré cuando acabemos con todo esto.
Dila ya, Tomás, no esperemos más.
No, Cebala, que la Cebes, llevamos la noche de Cebos, venga, a ver.
El Español tiene cerrado al Molito Vargas. Ni Griezmann, ni Pogba...
Ni Neymar.
¿Cómo es el otro de Neymar? El bonito va a ser el hombre.
Bueno, pues espera, Tomás, porque Andrés Ocaña Sevilla. Hola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Hola, gente, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Y vas a darle una noticia que no sé si le hará albergar esperanzas a Tomás Guas de cara al futuro.
La sé, sé.
El mono y el panda. Tomás.
El mono y el panda va a ser un equipo bestial.
Pues cuidado, que todavía os quedáis al pandarí porque
sí,
ya te digo que si la semana pasada el Betis estaba convencido de que Borja Iglesias venía, que los agentes del jugador incluso nos comentaban que creían que este viernes, hoy mismo, se podía hacer la operación. Hoy ha jugado el Betis un amistoso en Faro ante el Sheffield, ha debutado y ha perdido 0-1 contra el equipo inglés, y lo que había entre pasillos, que han acudido directivos y gente que manda en la faceta deportiva del Real Betis Balompié, es que el Panda está más lejos que nunca de venir al Betis. Cuidado, porque el Betis creía, os cuento la historia, que el Español iba a aceptar una oferta de pago a plazos en tres plazos. Pues bien, lo que se cuenta entre pasillos es que el dueño, el propietario chino del Español, está muy cabreado con el Betis por lo que ocurrió el año pasado con Pau López, que el Betis lo convenció para no renovar y ahora la ha vendido por casi 30 kilos, que la salida de Rubi tampoco ha sido la mejor que podía plantear el Español, y lo que no está dispuesto es a ceder ni un ápice en el precio de la cláusula. La postura del Betis a día de hoy es que es inasumible pagar 28 millones de euros a no ser que venga un equipo mañana y compre a Lo Celso, por ejemplo, y de un dineral. Y por lo tanto, a día de hoy, hay que decir también que el chaval, Borja Iglesias, por lo visto cuentan que es una persona extraordinaria y lo le ha dicho al Betis que aunque le dé el doble de dinero, no va a presionar ni lo más mínimo al Español, que le está muy agradecido por todo lo que ha hecho por él. Y por lo tanto, ya os digo que hoy en los pasillos de Faro lo que se decía es que hay más delanteros en el mercado, y que si el propietario del Español no da el brazo a torcer, es que el Betis no puede pagar el dinero de Borja Iglesias.
Caray, pues vaya.
Me lo has puesto a huevo. La pérdida, además de muchos goles, es que es un tipo extraordinario. Es una pérdida, es de un jugador de vestuario. Es irreemplazable, te lo digo de verdad.
Que le dan el doble, Tomás, sí, pero sí, que dice sí, pero que me no lo presiona creo. Al Español, ¿eh?
Me lo creo, porque lo que yo le he tratado y lo que sé de la vida de este muchacho, este es un tipo ejemplar, vamos, es familia de Griezmann y Neymar, vamos.
Hasta mañana, Andrés.
Hay una opción, sí, Joseba, sí, perdona. Para completar el tema, que es que el Betis lo que no quería hacer era recurrir a un fondo de inversión, porque claro, es que el fichaje ya de 28 se iba a 33 millones de euros por Borja Iglesias.
Poco más, Mbappé.
Lo podía pagar a plazos, pero el Betis quiere rehuir este tipo de contratos, porque encima se le encarece todavía más el producto, aunque lo pueda pagar en varias veces, ¿no?
Claro que sí. Andrés, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo.
Sigue Angelito García en Londres. Angelito, aquí sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
A ver, que nos has dejado tantos temas ahí en la cima que bueno, ya no sé ni por dónde empezar.
Son interesantes, son curiosos, a ver, no te preocupes. Bueno, lo primero, tengo que decirte que Rafa, evidentemente, hasta ahora de la noche está tocado. El adjetivo que me han dicho no es ese, es otro que suena un poquito peor, y hasta ahora de la noche no quiero decirlo, pero bueno, evidentemente, también hay que sacar alguna cosa buena o positiva, y yo creo que es que no tiene ningún problema físico. Hacía mucho tiempo, por ejemplo el año pasado, que Rafa Nadal no salía de aquí sin ningún problema físico, luego llegó al US Open el año pasado y tuvo que retirarse en semifinales. Bueno, pues parece que por supuesto tendrá que pasar por la clínica del doctor Cotorro, que por supuesto habrá que revisar esas rodillas y demás, pero que está mucho mejor de lo que salió el año pasado y que este año no ha tenido ningún problema físico. Luego, ¿con quién irán? ¿Con Djokovic o con Federer? Ya sabes que está esa pelea por la carrera, por los Grand Slams. Ahora mismo 18 Rafa, 15 Roger, 15 Djokovic, 20 Roger. Entonces, ¿qué querrán? ¿Que se aleje un poco Federer, pero que Djokovic siga estando a 3 o qué? Pues no. Piensan en el corto plazo. Bueno, sí, la verdad que Tony Nadal le ha dicho a Radio Nacional, a mi compañero Javi de Diego, que mejor que se suspenda la final y que no gane ninguno de los dos. Pero como eso no va a ser, prefieren que gane Djokovic. Prefieren que gane Djokovic y que, aunque se acerque él a 2 Grand Slams, Federer siga estando a 2 y no se aleje. Y en Nueva York puedan quizá ponerse a 1 y soplarle un poquito ahí en la nuca al bueno de Roger. Y la última, ¿por qué le han cantado el cumpleaños feliz sus hijos a Roger Federer?
Cuando no es su cumpleaños.
Pues, cuando no es su cumpleaños. Pues porque le han visto muy contento, saben que ha ganado y al parecer los hijos de Roger Federer es la única canción feliz que saben. Y eso es lo que ha contado Roger, que le han cantado el cumpleaños feliz a sus hijos porque le veían muy contento y es la única canción feliz que saben.
Vaya. Oye, por cierto, Angelito, hemos visto a lo largo de la retransmisión, yo creo que era el primer set, sí, que a un chaval...
Con 5-4, 5-4 sí. Para Federer, el partido en máxima tensión y el mundo entero mirando.
Y el chaval de rasgos indios, leyendo tranquilamente un libro en la
¿Qué tendrá? ¿12, 13 años? Yo no le echo más.
Sí, no tendrá más, ¿no?
Bueno, pues 12, 13 años. ¿Sabes lo que valía su entrada? Por situarte un poquito. 185 libras, más de 200 euros. Sí. Bueno, pues el chaval estaba ahí tranquilamente leyendo su libro, que le parecía más interesante que un Federer Nadal en la pista central de Wimbledon, y ya me he caído de culo cuando he visto qué libro estaba leyendo. Un libro de mitos y sagas de los vikingos, recontado de los textos antiguos nórdicos.
Qué barbaridad.
O sea, ¿qué narices hace un chaval de 12, 13 años?
Igual amigo de Víctor Fernández.
Oye, déjale, Angelito, ¿qué problema tienes tú?
Yo he pedido para él el Premio Nacional de Literatura o de Buen Estudiante, el que haya aquí, para que se lo den. Un crío de 12, 13 años por el que han pagado por su entrada 185 libras, más de 200 euros, y está leyendo un libro de mitos vikingos en mitad de un Nadal Federer en la pista central de
Wimbledon. Y yo estaba leyendo El País, ¿y qué?
Estáis los dos para encerrar.
Sí.
Hombre, peores son los que se duermen en la grada, que alguno hemos visto.
Que lo ha sabido también.
Claro, por eso digo. Bueno, pues mira, mejor el chaval leyendo un libro sobre la historia de los vikingos. El domingo, ¿qué hacemos, Angelito? ¿Damos la final o sí, no?
Nos quedamos por aquí a darla, sí. Suancar ha tenido esa brillante idea, brillantísima, porque la cadena COPE siempre está al lado del buen tenis y aquí estaremos.
Para te voy a decir una cosa, partiendo de la base de la decepción que supone que no esté ni Roberto ni Rafa, una final en Wimbledon entre Djokovic y Roger Federer es una pasada.
Un partidazo. Por cierto, yo estoy casi convencido, y lo digo ya, igual que ayer tenía muchas dudas con ese Nadal-Federer, a pesar de que muchos veían favorito a Nadal, yo creía, o creo, que veo favorito bastante claro a Novak Djokovic, pero te aseguro que en el equipo de Rafa no lo ven así, ¿eh? Lo ven muy
viendo
igualado.
Viendo hoy jugar a Roger Federer...
No, pero Ángel, ¿tú con quién vas? ¿Ahí con quién vas tú?
¿Que con quién voy
sí,
yo?
Sí, claro.
Ojalá, pues él va con Federer, ¿con quién va?
Efectivamente, hombre. Te voy a decir una cosa, con el que es un señor. Y ahora ya saca tú tus propias conclusiones.
Claro. Bueno, estamos acostumbrados a vivir en el éxito constantemente y lo de hoy ha sido un bajón, pero ¿qué se le va a hacer hoy? Se reconoce la superioridad del rival y ya está.
Tío, ¿no? A mí, que pierda nada como pierde, si es que me da igual. O sea, me da igual.
Y a un Federer como el que hemos visto, ¿eh?
O sea, bestial, Federer estaba estratosférico, pero yo me siento representado por un tipo que pierde así.
Y por Bautista también, ¿eh? Sí, por Bautista también ha hecho un torneo maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso, sí, señor. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, compañero.
Otro para ti.
Pues ahora siguen llegando muchos mensajes sobre Griezmann al 637-230010 y a las cuentas de Twitter e Instagram del partidazo. Griezmann ha hecho todo lo que hacen todos los jugadores. Gazzar en su presentación reconoció que hace un año que inició contactos con Florentino. Un socio del Barça nos decía: no olvidéis la que lió esta directiva con el contrato de Neymar. No, yo no me sorprendería si ahora les pillan un contrato de marzo. No entiendo por qué se quejan de que lo haya comunicado tan tarde Griezmann. Lo comunicó con tanta antelación que la Leti ha tenido tiempo suficiente para planificarlo todo con calma e incluso incorporar a su sustituto. El ridículo es de todas las partes, el Atlético, Griezmann y el Barça. Que se acabe esto cuanto antes porque me da vergüenza ajena. Anabel también quería mandar mucha fuerza y mucho ánimo para Zinedine Zidane. Ojalá no sea nada lo que le obliga a volver a España. Y también comentaban sobre el porro de los horarios, que dicen que no hay quien lo entienda. Esto es una guerra entre dos en la que ni los clubes ni los aficionados tenemos ni voz ni voto.
Las 12:31, hora menos en las Islas Canarias. Pues que tengáis un feliz fin de semana, Gato, Alcalá, Dani, Tomás. Bueno, Alcalá no, tú Alcalá estate quietecito.
Yo sigo, ¿no? Luego a una, ¿no?
Sí.
Sigue,
sí. Muy bien. Vete a tomar un café mientras yo hablo de ciclismo, hablo de Fórmula 1 y hablamos del campo del gas.
¿Y tú no te vayas muy lejos?
No, yo me iba a ir de vacaciones hoy, pero hasta el lunes estoy aquí.
Estás invitado.
Quédate.
Sí, el lunes estás invitado.
Vendré.
¿Guarda tu palabra?
Vendré.
Vale.
Vendré, Alcalá.
Vale.
Adiós a todos. Feliz fin de semana. Gracias.
Igualmente.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. A partir del 15 de julio, sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hablamos del Tour de Francia, 12:35 hora menos en Canarias, final al sprint en Chalon-sur-Saône, en la jornada más larga de esta edición del Tour de Francia, ha ganado Dylan Groenewegen. En algún lugar de la geografía francesa están los enviados especiales de la cadena COPE. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena.
Aquí estamos, muy buena.
¿Dónde estamos?
Yo ni idea, Quique sabrá.
Anda, Quique, estás bien situado, bien ubicado.
Nada. Sé más o menos en el mapa dónde podemos estar, me hago una idea, pero no sé cómo se llama.
Me dice ahora, de verdad que no sé dónde estamos. Estamos en Chassy-le-Camp, es un pueblecito cerca de Chalon-sur-Saône, que tiene que ver más o menos al norte de Lyon. Estamos cerca de Mâcon, que es donde empieza la etapa de mañana, que es Mâcon, es el pueblo de Griezmann.
Antoine Griezmann, exactamente.
Sí, sí. Mañana salimos desde Mâcon, exactamente.
Ajá, muy bien. Bueno, pues era una jornada destinada a finalizar en un sprint y ha sido un gran sprint, ¿eh?
Sí, la película de la etapa es un cortometraje. Se escaparon Rosetó y Ofredó. Estuvieron 215 kilómetros escapados Rosetó y Ofredó y al final les cogieron, hubo un sprint y lo único que ha pasado en el medio del cortometraje es que en el sprint especial pegó un acelerón ahí Van Avermaet con algún trotador más tipo Naesen y demás y ahí le pillaron un poco empanado a Nairo Quintana en una zona del pelotón en la que no tenía que estar.
Lo ha reconocido, ¿eh?
Lo ha reconocido, efectivamente, y se vio cortado por 35 segundos más o menos con respecto al grupo de los importantes. Entre que el Movistar se organizó bien y que el pelotón tampoco quiso hacer demasiada sangre, pues salvó el pellejo. Pero es un muy buen aviso para navegantes, para que Nairo Quintana esté donde tiene que estar, siempre en el Tour de Francia.
Claro, es que el despiste le ha podido costar caro. Y un trabajo, un sobreesfuerzo para el equipo, que luego estas cosas se pagan, ¿verdad?
Sí, Carlos Verona, uno de sus gregarios, decía, bueno, es que a veces se tienen estos despistes porque una etapa muy aburrida, 6 horas y media encima de la bicicleta. El ciclismo moderno tiene que tener otro tipo de etapas, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer estas etapas de 230 kilómetros.
Gracias. Digo, me siento en una estatura normal.
Ah, bueno, pues muy bien, pues si te sientes en una estatura normal, estamos
31.
Pero, ¿y esta muchacha?
No sé, no tengo ni idea.
¿Quién es? Se siente en una estatura normal.
Menos mal que ha dicho eso.
No, yo no tengo ni idea, ha aparecido así como si nada, de la nada. Bueno,
qué cosa.
Sí, sí.
Guarda el día y la hora, ¿eh?
No, pero estos son los momentos en los que alguien dice, pensando que no le oyen, alguna frase inapropiada y, bueno, afortunadamente ha quedado en eso.
Yo aprendí muy pronto en la radio, porque una vez dije una frase inapropiada cuando pensaba que nadie me oía, que es mejor decir frases apropiadas delante de un micrófono, siempre, por si acaso.
Por si acaso no vaya a ser que pase lo que acaba de pasar. Oye, me decía Alberto que ha habido dos ciclistas a los que han sancionado por orinar en la bici con presencia de público.
Sí, sí, en el día de ayer hubo un poquito de todo. Se sancionó también a Luis León Sánchez por el tema de la propulsión de americana que hizo con Reichenbach, con el ciclista suizo del Groupama Francés de Ye. Estaban un poco tiquismiquis los jueces y sí, hombre, no tiene mucho sentido.
Sí, además hay sanciones a ciclistas por tirar el bidón fuera de la zona donde está permitido.
Bueno. Eso me parece bien.
Sí,
sí, porque además es plástico y eso es muy...
Bueno, son biodegradables, ¿eh? Los bidones ya...
¿Ah, sí?
Sí, son biodegradables, pero bueno, que no queda bonito, no queda ni mucho menos bonito. Y menos bonito queda, pues, coger y estar ahí, imagínate, con toda la familia, como vienen aquí las familias del Tour de Francia, y apostada a una cuneta, con sus neveras, su autocaravana, los que vienen muy preparados con televisión y tal.
Claro, saltar ahí el bocadillo.
Y que te pongan ahí el salchicho por
sí,
bocadillo.
Sí,
no
lo que pasa es que eso es una necesidad extrema, me imagino. Entonces, eso, aunque es poco decoroso, pues a lo mejor se puede entender mejor. Sí, bueno, sí. ¿Mañana qué tenemos?
Mañana 200 kilómetros de Macizo Central, ya sabes, esa cordillera montañosa que a veces da sorpresas porque hace mucho calor, porque es una media montaña pestosa, 5-7 puertos de entre segunda y tercera categoría, no hay nada que ver con un final en alto, pero bueno, si hay batalla puede haber lío. En principio pues una fuga larga y veremos quién gana.
Yo sepa, tú y Alberto cuando salís en bici y demás y tenéis ganas, ¿qué hacéis? ¿Paráis, no?
Yo es que habitualmente no suelo tener ganas.
Entonces, no sé. Yo cuando hago ejercicio tampoco suelo tener...
Si las tuviera tendría que parar, sí, porque no tengo la habilidad yo como para hacer eso encima de la bici.
Fíjate, hoy han estado montados en la bici desde las 11:25 de la mañana hasta las 6:10 de la tarde, pues...
Oye, yo lo he contado varias veces, yo he visto a Chema Martínez correr casi a 20 por hora, que fíjate, yo no llego a correr a 20 por hora ni 100 metros, y hacerlo sin que le salpique ni una sola gota, ¿eh? Es una cosa de locos la habilidad que tiene para hacer eso.
Bueno, la habilidad y...
La pericia. Adiós, Eri, adiós, Quique, que descanse. Gracias. Chao. Hasta mañana. Fórmula 1. Porque tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el domingo a las 3:10 de la tarde. Mañana a las 3 la calificación. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba.
Ha cambiado poco el decorado, ¿eh?
Ha cambiado muy poco. Ha cambiado, por cierto, no se me olvide, a las 3:10 lo vamos a dar en tiempo de juego,
sí,
¿eh?
Señor.
Por supuesto.
Sí, hombre, estaría bueno.
Con el equipazo. Mira, está Mercedes fortísimo. Es decir, se ha pasado el sarampión del exceso de calor de Austria, que dicen que les perjudicó mucho la refrigeración de su coche. Y la verdad es que, más que a una vuelta, que han estado Bottas y Hamilton los más rápidos, y estaba a dos décimas solo Leclerc, en ritmo de carrera están muy por encima. Nos hemos quedado todo boquiabierto cuando se ha marcado un tiempo. Estaban los mejores haciendo 31 medio. Y de repente, al final de su tanda y con las ruedas castigadísimas, se ha marcado un 34 Hamilton, que es 5 o 6 décimas más rápido que el siguiente. Con lo cual,
caray.
Bueno, pues tiene pinta de doblete, pero de los buenos. Y sobre todo también porque está teniendo muchos problemas de desgaste de neumáticos. Neumático delantero izquierdo, Ferrari, que es, en teoría, con Leclerc y Vettel tercero y cuarto, sería el equipo más fuerte. Y ya por ahí, un poco más abajo, sexto Norris... Y octavo Sainz, que sigue el buen rollo, pero hay una preocupación en el ambiente. Y vamos a intentar ser lo más pulcros posibles en la historia. Hoy, al final, ¿te acuerdas que te dije que no iba a haber una gran evolución? Bueno, pues la han adelantado, una buena evolución,
sí.
Con suelo nuevo, aerodinámica, con algunos detalles aerodinámicos que pueden dar en torno a las dos décimas por vuelta. Pero solo había un kit aerodinámico que ha ido a parar a Lando Norris.
Vaya.
No a Carlos Sainz. Entonces el temor que hay es que mañana no puedan llegar las piezas, porque según parece estaban ultimando las piezas para Carlos de la fábrica, y no puedan llegar esas piezas y tenga que hacer sábado y domingo con ese hándicap respecto a su compañero de equipo en el Gran Premio de casa. Te voy a poner el corte de Carlos, que es bastante moderado y bueno, pero que explica bien. Él lo ha dejado muy claro, no está en los comunicados, pero él ha dejado muy claro que, entre otras cosas, esas cuatro décimas, mucha parte de culpa es que había un coche que corría más que el otro. Vamos a escucharlo.
Pero bueno, hoy las cosas importantes que había que probar las llevaba el coche de Lando, que parece que ha funcionado todo bastante bien, así que con ganas de probarlo mañana. Lo único eso que creo que pueden ser más positivas si llegan cositas mañana.
Pues esperemos que lleguen las cositas mañana y a las 3 la
sí.
Calificación.
Sí, si no llegan, pues meteremos caña. También te digo que le tocaba probar hoy las piezas. Si había piezas nuevas en este Gran Premio, le tocaba a Lando Norris. Pero también es cierto que la anterior vez que hubo piezas nuevas eran piezas marrón. Es decir, era una suspensión revolucionaria que no funcionó. No era algo que podía dar una ventaja sobre el otro coche. Pero bueno, también es cierto que, como yo siempre estoy vigilante, esto no es la época Ron Dennis, pero es un piloto inglés en un equipo inglés.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Y por último, Barcelona World Roller Games. Tenemos las finales en categoría masculina y femenina del Campeonato del Mundo de Hockey sobre patines. ¿Quién las jugará? Jordi Gaya, hola.
Buenas noches. Pues ya se están apagando aquí en el Palau Blaugrana las luces porque acaba de perder la selección española masculina de hockey y patines por 4-2 ante Portugal. Por lo tanto, los chicos no podrán revalidar su título mundial. Han conseguido forzar la prórroga porque iban perdiendo, pero en la prórroga 2 goles de Portugal nos dejan fuera de la competición. Sin embargo, mañana sí que podrá revalidar la selección femenina de hockey y patines su título mundial, ya que hoy ha vencido por 4-2 a Italia y jugará la final femenina el domingo a las 12 del mediodía ante Argentina.
Pues suerte para las chicas y desgraciadamente los chicos no van a poder jugar esa final. Gracias, Jordi. Nos vamos ya al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Versión hoy un poquito más corta porque a la una estaremos en la contrapartida con Alcalá y el resumen de la semana. Y aquí está Jaime Guardia. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y ahí tenemos al director en su retiro espiritual de Málaga. Hola, director.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por allí?
Muy bien, estupendo. Oye, es impresionante desde fuera oír cómo suena la careta del programa. Mucho ¿verdad? Más que en el estudio. No, impresiona. Pero mucho más que en el estudio, que está, bueno, lo mismo, suena muy bien, pero desde fuera es tremendo.
Es bonita, sí.
Te pones a hacer sombra, ¿no?, en cuanto estás escuchando.
Bueno. Pero es increíble cómo suena lo de la cubierta, todo. Es tremendo.
Estuve el jueves en Málaga, bueno, llegué el miércoles por la tarde y estuve en un acto de la Fundación Manuel Alcántara y me dieron muchos recuerdos para usted, director. Y para usted, hombre, y para Jaime, claro, y para todos, estaría bueno. Pues
no, sí. Pero si es que además son, como te diría yo, que siguen mucho el programa de Campo del Gas.
Sí, eso es lo que me decían, sí.
No, yo quisiera dar las gracias también, parece como que estamos vendiendo algo, ¿no? Es verdad, es que dos o tres taxistas últimamente, pero claro, yo me quedo con los nombres, pero luego se me olvida, pero que me han dicho que lo oyen y que es fenomenal y que os felicite, que sois una gente estupenda y tal. Y digo, joder, pero es verdad, yo creo que es que se... Que hay una especie de eclosión también del mundo del boxeo en todos los aspectos y también nos ha llegado a nosotros, claro, esa que lo oye mucha gente, eso es evidente.
La suerte que tenemos de que los taxistas no nos conozcan de verdad, ¿verdad?
Sí, claro.
Eso es
una... Pelaría.
Aquí en Madrid está hasta José Alicante, que es un taxista que siempre, además, de vez en cuando organiza veladas.
Sí.
Y veladas
tiene
muy,
un mérito.
Muy majas, sí, ahí sí. En el gimnasio, sí. Normalmente, en los bajos del Rayo Vallecano.
El payaso Fofó, sí.
Exacto, y hay unas veladas que son, bueno, las que muchas veces sustentan pues los cimientos de este deporte.
Sí,
¿no?
Es el
que
germen,
no,
un poco.
Eso, ¿no? Todos empezaron ahí, ¿no?, con ese tipo de veladas. Es gente buena.
Sí, señor.
¿Te gusta esta música de fondo, director?
Sí, claro.
Así suena. Vamos a darles a los oyentes un poco las pistas del verano que nos viene, ¿no? Porque tenemos un montón
de
cosas.
Verano español, vamos, esto es en plan rápido informativo. Bueno, lo más importante que tenemos es el 27 de julio, que en Barcelona Sandor Martín va a intentar proclamarse campeón de Europa. Eso es el 27 de julio.
Sí.
Y el 4 de agosto, confirmado, ¿eh? 4 de agosto en Marbella... Joana Pastrana hace una defensa del campeonato mundial de su división. Y también confirmado que el 28 de septiembre en Bilbao Kerman Lejarraga hace el combate de revancha contra David Avanesian.
Ajá, eso es en el Bilbao Arena va a ser, ¿no?
Bueno, ahí he acertado yo. Yo os dije era en Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, pero yo pensé en la semana grande. Se ha retirado un poquito, ¿no?
Claro, es que te acuerdas que cuando hablamos también
sí,
con Chuchi...
Sí, un mes y medio más tarde, sí.
Dijo que no, que nada, porque si iba de vacaciones ya nos indicó un poco que la cosa iba para más. Y
oye,
eran
por cierto,
esas fechas...
Jaime, que tú solo sabes, he leído que la preparación de Kerman se va a hacer en Perales de Tajuña.
Sí, que va a venir aquí.
Aquí en Madrid, a lo de Villaverde. Sí. Y me ha sorprendido. Yo paso muchas veces andando en bici por Perales de Tajuña y no sé por qué han elegido Perales de
Bueno,
Tajuña.
Como a lo mejor está también Ricardo Sánchez de Atocha, que se ha incorporado. ¿Te acuerdas que aquí nos dijo que iba a haber cambios? Aquí...
Pues dado los calores de nuestra ciudad, será para que sube. Joder,
sí, pues es que además en esa zona de Madrid hace más calor todavía. Sí,
uf, tremendo.
Bueno, sí. Será para eso. Pero...
Sí, sí.
Pues no sé, no es un clima que se vaya a encontrar en Bilbao el 28.
Bueno, a lo mejor lo que han querido hacer es, probablemente, hacer algo distinto, completamente distinto. A lo mejor aquí, pues está allí en Bilbao a última hora, pues tienes más colegas, tienes más gente, siempre. Además, Kerman es un personaje, todo un personaje. Sí. Está,
Y aquí va a estar más aislado.
Eso sí.
A lo mejor buscan eso, un poquito más de concentración. Ten en cuenta que es una pelea. Estás de nada.
Os iba a decir que es el combate de su vida.
Combate de su vida, ojo.
Sí, sí. Él ha tenido dos o tres peleas estupendas, sobre todo con los ingleses, pero está probablemente en orden también, es que es la más importante de su carrera.
Es que es la que va a determinar su futuro,
claro. Es que una nueva derrota, Dios no quiera, con Avanesian, pues es un frenazo en seco a las aspiraciones. Pero claro, también, por otro lado, chico, ¿qué quieres que te diga? También me inspira confianza, ¿no? El hecho de que hayan decidido tomar cuanto antes ese combate, que no es nada fácil, pero bueno, yo creo que han cambiado bastantes cosas y consideran que va a ser un Kerman distinto. Le ponen todo otra vez para que él dé el do de pecho, y lo único malo es el rival, claro. Que no está de acuerdo.
Sí.
No, yo creo que le va a servir de mucho, hombre, estudiar la pelea, por supuesto, pero y saber cómo es el tipo de peligroso, y que lo mismo sea como zurdo que como diestro. Eso, todas esas cosas las saben, pero sobre todo para él, el tener un poco de templanza, de no irse decididamente al ataque, de cuidar como venía haciendo en las últimas peleas, tanto la defensa, que lo están haciendo muy bien, no precipitarse, son muchos asaltos. No, yo creo que ahí se perdió un poco la pelea esta, la pierde también porque se precipita un poco.
Totalmente de acuerdo.
Y le da tiempo a que le estudie, y el armenio le estudió muy bien, fue estudiándole muy bien y lo fue... Como te diría yo, limando, ¿no?
Y así lo han dicho ellos, ¿eh? Él claro. Le pudo un poco el corazón y entonces fue demasiado al ataque, y ahí, bueno, se encontró con un boxeador muy experto que lo habían estudiado muy bien, y ahora es al revés, ahora ya saben quién es.
Claro.
Y ahora saben lo que tienes la pelea en casa, que puedes, como decía muy bien, es como dice el director, es que es así, bien tapadito,
sí, y lo bien
tirar
que han
de
hecho,
jab.
Sí, y lo bien que han hecho en el equipo de Kerman ha sido desde el segundo uno reconocer sus errores y empezar a analizarlos, y empezar a buscar la solución.
Aquí te acordás, fue...
Sí, sí, la declaración de Chuchi fueron... Sí, sí,
había mucha gente.
Determinantes,
demasiada gente, que había que hacer cambios, que se equivocaron, que estuvo más débil, que no...
No, y el peso, sobre todo.
Eso es, que estuvo más débil, o sea, claro, así de simple, que claro, es como a veces todo, o sea, todo no puede ser. Claro, él es un hombre que sube al ring con unos kilos muy importantes, muy fuerte, claro, eso implica que sea un poquito lento en algunas ocasiones, claro, pero también cuando te pega unos mazazos, claro, te parte por la mitad, claro, ¿no? Ahora, claro. Si quieres ser más rápido, claro, más rápido es menos peso, más ligero, y a lo mejor lo que pierdes es la contundencia, que es lo que te da que seas distinto, ¿no?
Claro.
Yo creo que para nosotros, igual que a nivel mundial hasta ahora, fue la pelea del mexicano ganando el título de los pesos pesados a Joshua, esta de Bilbao es la pelea del año para nosotros, para los españoles y para el boxeo español, sin duda alguna. Más allá del título, es que es la pelea de una de las grandes esperanzas de nuestro boxeo, que ha sido campeón de Europa, que se va a enfrentar con el tipo más peligroso que hoy por hoy puede haber en el ranking suyo. Luego, naturalmente, si gana, se va a encontrar tipos como ese mucho más, incluso mucho más
claro,
difíciles.
Claro, pero
hoy por hoy es la pelea del año para el boxeo español.
En este sentido también, he hablado con Óscar Zardaín de Maravilla Box, los que llevan la carrera de Sergio García, el campeón de Torrelavega, campeón de Europa, que se rumorea, están ahí en fase de negociación para hacer una eliminatoria mundialista con Liam Smith, en la velada de Vasil Lomachenko con Campbell. O sea, que eso serían palabras mayores.
Claro,
sería,
claro. Vaya escenario.
Sería el respaldo. Antes tienen el Campeonato de Europa con Cedric Bitu, que es el aspirante oficial, que quiere traérselo a Torrelavega. Vamos a ver si ganan la subasta. Que también serían palabras mayores, pero están en paralelo con esas dos, ¿no?
Joder.
Sí, sí, en palabras pues mayores. Fíjate, de respaldo de Vasil Lomachenko. Quiero ver que son las cosas, así estamos.
Bueno, claro, él también se lo merece, ¿eh?
Eso es. Oye, él ya boxeó en Inglaterra y ganó. Esas cosas son las
sí,
que.
Son de chapó. Esto en cuanto a los nuestros, y mirando al ámbito internacional, pues nada, sin ir más lejos, el próximo fin de semana tenemos una pelea esperadísima. Que es la de Manny Pacman. Pacquiao, sí, la de Manny Pacquiao.
Keith Thurman,
que llega invicto con un 29-0. Y a ver qué pasa. Bueno, ha dicho Manny Pacquiao que pase lo que pase, no se va a retirar.
Sí, sí,
y si pierde, sigue.
Bueno, lo de Manny Pacquiao ya, en fin, no tiene nombre, pero una cosa que le va a gustar al director es lo siguiente. Las apuestas estaba bastante claro, favorables a Thurman. Sí, el campeón más joven, que está invicto, aunque ha dejado un poco. En la última pelea no anduvo tan bien, Keith Thurman. Pero bueno, y a medida que se está acercando el combate, se han volteado prácticamente, están a la par y está un poquito por encima Manny Pacquiao. Yo no sé si es porque la gente apuesta con el corazón, ¿no?
Claro,
yo
por simpatía, a lo mejor por simpatía. Hombre, el otro son 29-0 y eso es terrible. Luego la diferencia de edad también, de todas formas, como hemos hablado muchas veces, Jaime, qué valiente es este hombre.
No,
se pega con todos.
Sí. Fíjate que era el campo, que podía hacer, este sí que podía hacer caja peleando con boxeadores así un poco, llamémosle, sin peligro.
Sí.
Y no, o sea, ¿quién es el campeón? Que además, en esto de la asociación, ya sabéis, bueno, le llaman el supercampeonato,
sí,
es esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿quién es el número?
Esto es lo más, sí, no es ningún intermedio, no, es lo más.
Es lo máximo, pues ahí voy, por este, por Keith Thurman, que tiene un 29-0 con 22 KOs, que es joven, que ha dicho que lo va a retirar, que él quiere ser el que retira a la leyenda, y vamos a ver, porque no sé, las cosas como son, no se ha encontrado jamás un boxeador como Manny Pacquiao, a pesar de los 40 tacos que tiene.
Sí, claro.
No se ha encontrado en la vida Keith Thurman, porque este se mueve de otra manera, es rápido. Thurman también, es una.
Sí, pero tú,
apetece verla, hecha.
Fíjate cuando se pega con el argentino, que todo el mundo pensaba que Pacquiao iba a poder perder.
Con Lucas
Matisse. Y lo ha retirado, así al revés.
Ah, sí.
Y lo retiró el octavo, séptimo, octavo salto.
O antes, no me acuerdo, sí, pero que vamos, que lo fulminó a Lucas Matisse, que es un tipo fortísimo, y la verdad que es que yo me quito el sombrero, yo recuerdo. Ahora,
y por encima de decir, ha ganado tantos, etcétera, quiere tanto, es la experiencia que tiene Pacquiao, que si yo fuera también de Thurman, hay que pensárselo en su rincón y decir, ojo, que aquí no es que haya que estar con táctica continuamente estudiando y con mil ojos, no, es que este nos puede salir por cualquier lado, o sea, puede parecer que está en retroceso y está atacando cuando es una cosa, puede salir por un lado o por otro, tiene pegada, porque Pacquiao tiene pegada, entonces que es una pelea muy bonita. Porque
¿esa la dais, Jaime, o no?
En directo no. En directo no la da nadie, ¿eh?
No.
Es una pena. No. Vamos a intentar que sea en diferido el siguiente.
Pero lo daréis en gol en diferido.
Eso espero. En esas estamos.
Claro.
Si fuera por mí, ya sabéis, chicos, que tendríamos
todo. No dormía nadie en este país el fin de semana.
Me echaba el señor Roures al cuarto mes, pero vamos, dice. No. Hasta que me echase, ya le había metido todas las.
Le gastas todos los cuartos.
Le gasto el dinero, dice.
Hombre,
este, vamos, quitarme este de Bilbao que me lleva a la ruina.
Oye, y venimos de la velada del casino del pasado viernes, en la que Miriam ganó a Bianca Mailal. La verdad es que nos quedas un poquito ahí con las ganas de ver a la venezolana.
Sí.
Y localizada.
Sí, claro que sí. No tenía ganas, lo importante es la victoria, ganó bien, sin contemplaciones, y a esperar un poco, pues según nos dijo Jero, pues a ver las conversaciones, a ver qué ocurre con Katie Taylor, si se habla mucho de esa que hay una posible revancha, porque se hablaba también de Amanda Serrano, que es otra supercampeona para Katie Taylor, pero ahí está nuestra reina Miriam Gutiérrez, a ver si
brujuleando, a ver qué pasa,
a ver si cae algo por ahí, que sería tremendo, claro.
Hombre, ganó muy bien la pelea y además, fíjate la difusión, yo nunca había visto, salió en los telediarios. Es que lo que estaba diciendo yo antes, lo del boxeo está viviendo otra vez una época dorada, y que salga en un telediario, ha ganado la campeona tal, Miriam Gutiérrez, bueno, eso es extraordinario. Ganó muy bien y ahora, hombre, claro, yo creo que de todas maneras, claro, no le vamos a decir a Jero nada, en ese aspecto, pero hombre, antes de pegarte con Getty Taylor, yo buscaría también una, no sé, una escalada, algo antes.
Bueno,
porque,
sí,
porque es tremenda.
Aquí lo vamos, me imagino que si no, lo siguiente sería alguna otra defensa del título de Europa. A diferencia un poco de los chicos, no hay tantas, no hay, creas que hay tantas opciones, para o sea, de decir, vamos a escoger a esta boxeadora antes de hacer una pelea contra Katie Taylor, porque entre otras cosas, como Katie Taylor tiene todos los cinturones, como de repente hay un organismo que diga, oye, que tienes que pelear con la número uno mía, y ella no quiera porque no le interesa por dinero, ahí queda vacante ahí las cosas, ¿eh? O sea, hay que esperar.
Muy bien, pues son algunas de las pistas que tenemos para este verano y seguro que a lo largo de los próximos días pues saldrá mucho más.
Que no,
citas,
y que no para este deporte.
No para,
es
no,
increíble,
nunca, es verdad. Sí, sí,
increíble,
es verdad. Este deporte no para nunca.
Hay un montón, lo pelea en agosto Gervonta Davis, que es esa máquina, que es el niño bonito de Floyd Mayweather, pero es que no, el 2, el 8 de agosto, montones de combates.
Pues aquí estaremos. Sí,
claro. Aquí estaremos, para contarlo.
Eso. Jaime, que tengas un feliz verano.
Venga,
gracias
igualmente.
Por todo.
Chao.
Director, le mandamos un beso gigante y que disfrute mucho del verano.
Tú,
muchas gracias.
Y tú disfruta mucho también, ¿eh?
Trataré de hacerlo.
Él me manda a mí de vacación porque el que se va es él.
Sí,
pero
claro.
Bueno,
adiós, director. Gracias.
Un abrazo,
Jaime.
Venga, fuerte abrazo.
Nos quedamos con la contraportada hasta la 1:30 de la madrugada aquí en el Partidazo con Alcalá.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.